Bienvenidos a Compartiendo Infierno. Al otro lado del teléfono tenemos a Antonio Arechavala.
Hola, Rafa.
Hola, Antonio. Antonio Arechavala es geólogo e investigador. Actualmente desarrolla su labor profesional como consultor independiente y formador de profesionales en el sector de la obra civil e ingeniería. Colabora con la Universidad de Zaragoza. Fue delegado del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos en Navarra y director técnico del área de hormigón armado y suelos del Laboratorio de Arquitectura en la Universidad Navarra. Profesor de mecánica de suelos, geomorfología y geotecnia. Participa asimismo en un debate científico internacional que busca explicar la sismicidad intraplaca y la de origen climático. También la antropogénica y sus consecuencias sobre los efectos del agotamiento de los recursos energéticos y minerales en los sectores del urbanismo, la construcción y la edificación, y las nuevas tecnologías no convencionales de extracción de combustibles fósiles, el cambio climático derivado y el impacto de la tecnología y las ciudades, así como la adaptación de las mismas hacia un urbanismo geológico sostenible.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés, en streaming el miércoles a las 6 de la tarde. En diferido puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés y desde la Unión de Radio de la Comunidad de Madrid. Y los jueves a las 12 de la mañana puedes escuchar Compartiendo Infierno en la FM de Radio Almaina en Granada.
En la 88.5. La última entrevista que hice fue, se la hice a un médico y le pregunté qué fue lo que le llevó a estudiar medicina. Y digo, ¿por qué no le puedo preguntar lo mismo a Antonio? ¿Qué te llevó a estudiar geología?
Pues me parece una pregunta muy interesante. Me gusta mucho que me hagas esa pregunta. No, mira, me llevó a estudiar geología porque la verdad que me encantaba todo lo relacionado con la Tierra, el planeta. No te voy a decir minerales, ni fósiles, ni rocas, ni nada de eso, porque no es verdad. O sea, a mí eso no me llamaba la atención. A mí lo que me llamaba la atención era el planeta en conjunto, ¿no? Toda la dinámica que había, que yo creo que con 18, 19 años ya me tenía, pues, alucinado, ¿no? De ver toda la historia que había pasado, porque en mi pueblo había fósiles, y además tenía una profesora que estimulaba mucho, ¿no? Lo contaba muy bien. Era una mujer que me contaba, pues, cosas, y a mí me dejaba alucinado todo aquello que contaba, de cómo se movían los continentes, cómo la India había viajado, estaba pegada a la Antártida, había viajado y había chocado con Asia. Todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que nosotros llamamos la historia geológica, pues eso es lo que me tenía más, como más, me atraía muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, me quise estudiar y luego, pues, topé con las hipótesis Gaia y todo esto y ya, pues, me lancé a la geología.
Me ha gustado tu respuesta porque has dicho que te influyó mucho un profesor o una profesora en este caso.
Sí, sí. Y sí, era una mujer gallega, pequeñita, era como muy conservadora, a ella le gustaba mucho que la tratasen de usted. Estas cosas que no eran normales en el momento de la transición, ¿no? Porque, claro, yo estudié en Vigo, era un instituto público bastante revolucionario. Era, bueno, los chavales éramos unos auténticos gamberros, o sea, te puedes imaginar, ¿no? Y de ahí salió lo peor de lo peor. Sin embargo, ella, no sé, hizo un esfuerzo, o con, no sé, igual es que yo soy muy raro, ¿no? Pero también contactamos muy bien a la hora de entender el valor que tenía la geología, ¿no? Y luego ya, pues, por mi cuenta, y hablando con mi padre, que era más práctico el hombre, era un hombre mucho más pragmático, pues me decía, bueno, pues eso está bien, porque, claro, en el futuro va a haber muchos problemas con el agua y se va a necesitar gente que sepa de geología, de hidrología y tal y cual, y si yo te animo a que lo hagas, me animo también, y al final, pues eso, me fui a Oviedo y estudié la carrera allí.
Es una suerte tener padres que te animen a salir adelante haciendo lo que te gusta. No, es una suerte que no tiene todo el mundo. ¿Es una carrera demandada por la industria hoy en día, la geología?
Bueno, depende. La geología como ciencia natural tiene muchísimas vertientes, ¿no? Tienes geólogos que se dedican al petróleo, al carbón. De hecho, en la rama B que había tres ramas, cuando yo estudié, que era una rama relacionada, pues, con una geología más clásica, si quieres, histórica, geología pura, estructural, ¿no? En la que sí que se estudiaban los movimientos del planeta y tal. Luego había una versión más industrial, que se estudiaba sedimentología, el carbón, etcétera, que estaba en boga en aquel momento, en la que se incluían los hidrocarburos, y tenía una versión muy importante, porque además en Oviedo también hay la ingeniería de minas, ¿no? Y luego hay la tercera, que es la que cogí yo, que éramos muy pocos, porque de hecho éramos dos en clase, éramos una chica y yo, que bueno, pues en ese momento incluso llegamos a vivir juntos y poníamos las clases a la hora que nos daba la gana y tal. Porque, bueno, era la más, si quieres, la menos atractiva, eran muchas matemáticas, mucha física, que eran de materiales, ¿no? Era la, le llamaban la rama C. Y aquí se estudiaban temas, pues, por ejemplo, de fractografía, ¿no? El estudio de las fracturas, de los macizos rocosos, y muy enfocado a lo que es la ingeniería civil, geotecnia, mecánica de suelos y obra pública. Y luego, cuando terminé esta rama, hice la parte de hidrogeología, que era de la rama B. Bueno, la terminé porque consideraba que era una buena manera de complementar los estudios de geotecnia, de ingeniería, si quieres, la parte más ingenieril, con la parte del problema del agua, ¿no? Y bueno, pues de esa manera fue como me lancé a ir a Madrid a estudiar el Máster Internacional de Mecánica de Suelos, Ingeniería de Obras Lineales, de Cimentaciones Profundas y tal, y estuve un tiempo en el Ministerio de Obras Públicas, en el CEDEX, en el Centro de Estudio y Experimentación de Obras Públicas, que está detrás del Ministerio de Agricultura, está, según sube la cuesta de Moyano, y bueno, pues ahí está el laboratorio central más importante ahora mismo en todo el Estado, ¿no? Y ahí es donde estudiábamos ya la parte más especializada. Aparte que empezaba el boom de la construcción en aquellos años 90, ¿no?, del siglo XX.
O sea que te viniste a Madrid a estudiar.
Sí, estuve. De hecho, no solamente viví en Madrid cuando la carrera, sino que al poco de terminar la carrera y terminar este máster, me fui a trabajar a Vigo y estuve un pelín de tiempo. Pero de ahí, pegué el salto a Madrid otra vez. Estuve trabajando un año en Madrid en Soil Testing Española, que trabajaba para la NASA, a la estación de seguimiento de satélites de Robledo de Chavela. Porque, bueno, ya sabes que hay tres estaciones de seguimiento de los satélites que andan por ahí, ¿no? A 120 grados la una de la otra. Una está en Australia, la otra de Canberra, otra en Madrid y otra en California. Y una de las antenas, que creo que es la de Leaking, creo que era la que seguía, era la única que habían estudiado los americanos que tuvo un problema de cimentación. Y, de hecho, se asentó un milímetro allí en la zona norte de Madrid, en el granito, un granito que estaba un poco alterado, y eso produjo que el rayo pues tuviese que ser corregido manualmente, porque cada vez, claro, si tú haces así con él, cómo va saliendo el rayo desde la Tierra hasta que encuentra con el líquido, había que regularlo, porque aquí era un milímetro, pero allí eran 30 kilómetros, ¿no?, en la desviación, con lo cual había que hacerlo de manera manual. Por lo cual, bueno, pues propusimos hacer una mejora de aquel granito con una serie de inyecciones de resinas y tal, y bueno, y de ahí vino también el hecho de que con el estudio geológico pues aparecieron lo que son las fallas del norte de la sierra o del sur de la sierra, ¿no?, entre Madrid y la sierra, que son fallas que están dormidas, son fallas fósiles, estas son más inactivas que, ni te cuento, ¿no? Lo que pasa es que cuando le mandabas a California los informes y ponía fault, fallas, se volvían locos, entonces empezaban, Dios mío, hay que hacer una campaña geofísica brutal, pero esa palabra allí son palabras mayores, es decir, falla en California es tremendo, no hay algunas fronteras tan importantes. Bueno, bueno, pues hicimos un trabajo bastante extenso.
¿Tenemos buenos geólogos y geólogas en España, Arechavala?
Buenísimos, buenísimos. Tienes de todas las escuelas, tanto de Granada como de Zaragoza, Oviedo, Madrid, bueno, han salido gente buenísima, buenísima. Y yo creo que dentro de todas las vertientes, ya te digo que hay desde paleontólogos que estudian fósiles muy, muy, muy complejos, ¿no?, de una época muy determinada, igual del Holoceno o lo que sea, hasta, pues eso, quienes están metidos en los campos del petróleo, o mismamente, pues, gente que trabajamos en la obra pública, ¿no?, en la ingeniería civil. O, qué sé yo, que hay de todo, fíjate, hay polinólogos, hay estratígrafos, gente que trabaja en las playas para evitar la entrada, igual de, por ejemplo, se me ocurre un profesor que tengo en Santander, que tuve, que era de Santander, ¿no?, que estaba estudiando la bahía de Santander, pues eso, porque entraba el agua. Y durante el siglo XIX y XX, que se cambió la vegetación de todas las vertientes que dan a la bahía de Santander, pues se sustituyeron muchos de los bosques autóctonos por eucaliptos y pinos, de tal forma que pues el arrastre de toneladas y toneladas de sedimentos acabaron pues llenando el fondo de la bahía de Santander, y muchos de los barcos importantes y grandes que ya se hicieron durante el siglo XX y XXI, pues no tenían buen calado, y entonces resulta que, bueno, pues había que dragar, etc. Bueno, los estudios habían cambiado pues todas las corrientes de sedimentos, de arena, y bueno, cosas que no te puedes ni imaginar. Es que hay tantas vertientes y tantos caminos dentro de la geología como ciencia natural, que es como la biología, ¿no? Que puedes encontrar desde bioquímicos hasta gente que trabaja con levaduras, con mamíferos, qué sé yo.
A ver, yo estaba siguiendo hace tiempo, dejé de seguirlo, luego te lo contaré fuera de antena porque dejé de seguirlo, a los chicos de Coffee Break, que son un programa de divulgación científica, y hay por ahí alguna chica que se va con geólogos y bueno, dice que no termina nunca, ¿no? Cuando da un paseo todo es pararse en cada piedra.
Bueno.
Y en plan de coña, supongo, también dice que los geólogos son un poco aburridos, pero yo no te veo aburrido precisamente, Antonio.
Bueno, ya sabes que yo siempre me he definido, me gusta definirme como un geólogo de letras, con lo cual dejo a la gente muy un poquito asustada, porque a mí me gusta más la parte histórica y la intersección que hay entre las ciencias de la Tierra y cómo el ser humano también ha participado de ello. De ahí sale una disciplina que a mí me gusta mucho, que la investigo bastante, que he trabajado en ella, que es la geohistoria, ¿no? Y bueno, no es la relación que hay entre el suelo que nos sustenta, la roca que está debajo de nuestros pies y el estilo de vida que ha escogido una determinada comunidad. Es decir, la geología no determina completamente el tipo de vida, de economía de las comunidades, pero sí influye muchísimo en el tipo de relación que tiene el ser humano con el entorno. Claro, es que no es lo mismo que tú estés viviendo en una zona de estepa, donde hay unos suelos determinados, el permafrost, no es lo mismo que existas en una zona granítica en Galicia o en una zona donde predominan los terrenos terciarios, por ejemplo, como pueda ser, qué sé yo, Navarra, en la parte central de Navarra, o la parte central de Castilla, ¿no? Esto, por ejemplo, se ha llevado mucho, se ha salido de madre muchas veces, pues, pero porque ha respondido a modas. Recuerdo que hace un par de años hicimos un programa en la mecánica del caracol, que es un pequeño espacio que yo llevo a la parte de ciencias de la Tierra, que tenemos en Radio Euskadi, sobre la nueva moda que se había puesto en los vinos, sobre todo en Norteamérica, ¿no? Ahora hay una producción vitícola muy importante, se ha vuelto una cosa como muy deep, muy elitista, y se ha puesto de moda el hecho de que este vino viene de un, qué sé yo, de un sustrato paleozoico, ¿no? Y este otro, pues, es del Cretácico y tal, ¿no? Y esta juntada, pues, se ha hecho muy famosa en los Estados Unidos, y bueno, hay una serie de personas que tienen que ver con eso, con el culto al dios Baco, que se basan en esto. Pero realmente hay un trabajo muy bueno, un libro estupendo que se llama Vinos de España, en el que se que la masa lo publicó el Colegio Oficial de Geólogos. Es un libro caro porque tiene muchas fotografías, es muy bonito, y habla precisamente de todo esto, ¿no? Y claro, a ver, la conclusión no es que el vino esté determinado por el sustrato que en el que nace la planta, ¿no? Es decir, que si es cretácico, si es paleozoico, no determina el tipo ni de uva ni del sabor del vino, sino que hay un montón de cosas. Simplemente, bueno, ¿y puede influir? Pues sí, seguramente. Bueno, todas estas cosas son interesantes. A mí esto me interesó porque es verdad que no es lo mismo el estilo de vida que he visto yo, por ejemplo, en la isla de La Palma, sabiendo la vehemencia con la que conviven y aparte que se ha transmitido de generación en generación, a una zona, por ejemplo, como en Valladolid, que no han tenido ni medio terremoto en su historia, ¿no? Pues claro, hay cosas que no se le van a dar importancia en Valladolid, y como lo son los volcanes, ¿no? Y sin embargo, en La Palma, pues está muy presente, y de hecho ahora lo tiene más presente que nunca.
Has comentado La Palma y quería preguntarte, ¿qué aprendiste cuando estuviste allí en contacto con un volcán activo? Porque eso para un geólogo tiene que ser alucinante.
Sí, sí, es terrible. Esa parte, fíjate, esa sí que me interesa. Esa es la parte que más me gusta a mí, ¿no? Aparte de poder echar una mano a esa gente, porque mira que tenía sitios para salir un volcán. Recuerdo, por ejemplo, en el año 71, yo era muy pequeño, ¿no? Y aquellas imágenes del Teneguía, ¿no? Pero claro, luego estuve en La Palma años después, estuve varias veces. Y me acuerdo del Teneguía, que estaba pues allí a la zona sur, ahí en el Quinto Pino, donde no hay nada, ¿no? Es decir, no, o sea, hay un volcán, pues vamos a ver el volcán y estupendo. Pero es que ahora el Tajoaite, que el volcán que duró 85 días su erupción, es que se ha dado justo donde más jode, o sea, encima de toda una zona urbanizada, donde está la mayor densidad de plataneras, cepas de vino y de producción y de granjas y de todo lo que tiene la gente. Además, justo si tiras casi casi en línea recta hacia abajo, es decir, en pendiente hacia abajo, te encuentras el sitio o el lugar más turístico desde el punto de vista de lo que es el turismo convencional, de sol y playa y tal y cual de la isla, ¿no? De que ha fastidiado donde ha dado donde más fastidia. O sea, mira que tenía sitios para poder empezar a echarlo a un proyecto donde más fastidiaba, ¿no? Y este, pues es tremendo, ¿no? Como es eso, pero sin embargo ves que son muy sufridos, o sea, que son gente que cuenta con ello porque se lo contó sus padres, se lo contó sus abuelos, y cada 50 años les pasa algo de esto, ¿no? Lo que pasa es que esta vez, te digo, esta generación ha sido especialmente impactada, ¿no? Porque ha sido donde más duele. Y bueno, sí, me gustó mucho la relación. Yo, de hecho, todas las mañanas me levantaba y veía lo primero que veía era el volcán, porque es que se ve desde todas partes, ¿no? Estaba en los llanos y antes iba a preparar las excursiones, las charlas o bueno, las intervenciones para hablar con los políticos o con sus señorías sobre cómo recuperar aquello y cómo aprovechar el potencial de la geotermia, por ejemplo, veía el volcán y dice que es increíble, que es una cosa que puede dar tanta vida y tanta muerte, ¿no? La verdad es que es muy pequeño delante de algo así.
Vi en un programa de televisión que me parece que es el Cumbre Vieja, en caso de que hubiese una explosión volcánica y parte del Cumbre Vieja se derrumbara, podría generar un tsunami que podría afectar gravemente a Nueva York.
Sí.
Me gustaría que me lo comentaras, por confirmarlo, ¿no?
Sí, sí. A ver, esto es culpa de Bill McGuire, entre otros, ¿no? Es un geólogo y geofísico británico que ya hace muchos años, ¿no?, estudia pues lo que son cataclismos, ¿no?, que a veces afectan a amplias zonas del planeta, ¿no? Por ejemplo, tiene libros súper interesantes, ¿no?, sobre cómo los cambios en el clima han influido pues en la parte más cercana de la corteza, ¿no? Pues terremotos, volcanes y tal, que tienen que ver pues con fuertes cambios climáticos y la desaparición de enormes capas de hielo durante muchos años. Bueno, creo que fue por los años 90 o algo así, del siglo XX, pues hubo una como una especie de intento, ¿no?, por parte de grandes aseguradoras, ¿no?, de hacerse con una serie de algo, yo creo que era algo como pillín, ¿no? Es decir, que si hubiese un desprendimiento en la isla de La Palma, que parecía que podría darse, pero luego se estudió y que no, pues se produciría una ola muy importante, un tsunami, que impactaría sobre todo en Nueva York, ¿no? Que era la ciudad donde siempre, sabes, todo pasa en Nueva York, como en las películas. Y como son así, pues oye, con que picase un 0,1 o un 0,01% de la población norteamericana por el tema, pues antes ya habían hecho dinero. Pero en cualquier caso, a mí se publicó mucho y salieron muchísimos geólogos con cierto prestigio, decir que aquello pues que era una paparrucha, ¿no? Luego algunos que otros que salí, pero desde luego cuando fue lo de La Palma, yo me acuerdo que incluso me llegó a mí por WhatsApp el pequeño vídeo ese donde creo que es de National Geographic, que lo hizo un reportaje de estos del canal Historia, no recuerdo cuál, en el que sale Nick McGuire y salen otros, pues hombre, pero vamos, estaba se comprobó y se contrastó que había asegurado las puertas que habían pagado el asunto, ¿no?
Me ha quedado claro si podría haber un tsunami o no al final, o es una exageración.
No, o sea, no. A ver, el problema del tsunami este de La Palma, del que se habla siempre, que varios kilómetros cúbicos de terreno pues se deslizan y llega la ola a Nueva York, olvídalo. O sea, no.
Vale, pues ya está aclarado. Pero como programa queda muy bien y llama mucho la atención y se vende estupendamente, ¿no?
Claro.
Vale. Habíamos quedado en hablar del hormigón y llevamos media hora y todavía no hemos llegado al hormigón. Eres bastante crítico con un modelo de construcción que en la actualidad es bastante exitoso, uno que consiste en dejar la primera planta diáfana, no sé si se llaman estructuras porticadas. Y eso es algo que nos podemos permitir gracias al hormigón, pero que tiene... tiene sus inconvenientes de cara, por ejemplo, a los terremotos, ¿no?
Sí, mira, precisamente el día 18 de octubre hay una especie de curso, seminario, taller muy importante que abarca a varias facultades y escuelas de ingeniería en el País Vasco. Se va a hacer en Leioa, en el campus de Leioa. Y se va a hablar precisamente de todos los problemas relacionados con pues, el impacto de tsunamis, de inundaciones, huracanes, vientos, etc. Y a mí me toca la parte de los terremotos. Y lo que he preparado ha sido precisamente esto que has comentado tú. Porque cuando estuve trabajando en Lorca, uno de los problemas que vimos fue que esta disposición urbana que se ha hecho, digamos, dueña absoluta por todo el mundo, que es la de la planta de abajo vacía para esperar a que se ponga una peluquería, una farmacia o lo que sea, y luego ya en esos pilares, con un poquitín igual, cerrados con un poco de unos ladrillos, esperando a que alguien lo abra su negocio, da lugar a que luego hay por encima pues, 4 o 5 plantas, que ya están, pues eso ya lo deja habitar la gente y ya tienen su peso, ¿no? Bueno, esta configuración viene de Le Corbusier, del Ville Savoy, bueno, es una evolución del Ville Savoy de Le Corbusier, que en el año 1928... A partir de lo que se llamaba la construcción tipo dominó, que son pilares forjado, pilares forjado, pilares forjado, pues resultó que se implantó por todo el planeta, de tal forma que la influencia que tuvo Ville Savoy, que era como el paradigma, ¿no?, de esta construcción, que tenía 5 puntos maravillosos en los que había un aprovechamiento de la luz, de la higiene, porque se aireaba, bueno, porque podías meter en la parte de abajo del coche, que ya era un objeto que ya en el siglo XX, a partir de mediados del siglo XX, se impone en todas las ciudades del mundo. Y luego la parte de arriba, pues con una terraza o lo que sea, ¿no? Bueno, esto dio lugar a varias formas, con más pisos y tal, que al final se reflejó en que por cualquier parte del planeta te puedes encontrar ahora mismo unos pilares, un forjado y luego todos los pisos por encima, ¿no? Y muchas veces esos pilares están vacíos, pero Le Corbusier no sabía mucho de terremotos, ni tampoco se le había pasado por la cabeza de que esa configuración era letal. Y allá fue por el año 1985, con el terremoto de México, que nos dimos cuenta que esa configuración era fatal en zonas sísmicas, ¿no? No acabo de calar en el mundo de la construcción, pero luego vimos cómo incluso países que tienen las tecnologías y han desarrollado todo el tema de la sismoresistencia, como Japón, que son los más avanzados, todavía conservan algunos barrios con esta configuración, ¿no?, que es muy, muy vulnerable. Cuando fue el terremoto de Lorca, me llamó el Consejo de Europa, el Gobierno de Murcia, la Universidad de Murcia, hicimos un estudio para la recuperación de Lorca. Y una de las cosas que me di cuenta es que esto había fallado. Y de hecho había 2 barrios que habían sido paradigma de esta planta diáfana o planta baja, que eran el barrio de San Fernando y el de La Viña, ¿no?, donde básicamente el 90% de los edificios quedaron pues para tener que ser demolidos porque eran ruinas, ¿no? Y quedaron en ruinas. Y sí, es verdad, esta configuración urbana es muy buena, soluciona muchos problemas, pero en zonas sísmicas tiene un problema. Y luego está otra cosa, que es tan joven el hormigón armado, que sí, esto no lo puedes hacer sin hormigón armado, ¿no? Es tan joven y los periodos de retorno de los terremotos son tan amplios que muchas de las construcciones con esta configuración urbana se han hecho en zonas que se consideraban que no eran sísmicas, pero resulta que sí lo eran. Lo que pasa es que no había un terremoto cada 10 años, sino que igual hay un terremoto cada 500 o así, o cada 300 años, ¿no? Entonces no nos damos cuenta, claro. Que es muy joven, ten en cuenta que el hormigón armado apenas tiene un siglo, ¿eh? Y ha invadido todo el planeta. Es decir, no hay lugar ahora mismo en el planeta en el que tú te pongas de media y a 2 kilómetros no tengas una estructura de hormigón. Y de hecho, 3 de cada 4 personas de este planeta vivimos debajo de una estructura de hormigón.
Sí, he leído en un artículo tuyo que en 2020 se alcanzó el hito de tener que el peso de las cosas construidas por el hombre era mayor que toda la cobertura vegetal y animal, ¿no?
Sí, a ver, fíjate si es difícil de medir todo esto. El peso de la materia viva, es decir, el peso de todos los vehículos que tienen vida, como por ejemplo ser las bacterias, los hongos, los bosques, los animales, nuestros cuerpos, los animales domésticos, las algas, todo eso era súper difícil de pesar. Pero bueno, se echaron la manta a la cabeza unos científicos israelíes. Estuvieron 5 años, vale, que tengo haciendo cálculos de todo tipo, llegaron a la conclusión de que esto era aproximadamente unas 11 teratoneladas, teratons, que eso es un 11 con 12 ceros por una barbaridad, ¿no? Y luego pues quisieron hacer a ver cuánto podría ser el peso de la materia creada por el ser humano. Es decir, todas aquellas cosas que han sido producto de la tecnología, como puede ser, por ejemplo, el hormigón armado, que es el producto tecnológico más abundante ahora mismo y además yo creo que el que más importancia tiene de la historia del ser humano. Entonces, claro, pensaron en todas las cosas hechas por el ser humano y en un 80% de las cosas hechas por el ser humano tenemos el hormigón armado con los agregados, es decir, la roca triturada, la arena, el cemento y tal, ¿no? Todos son productos geológicos. Y luego, en un 20% estaba el resto de las cosas, que eran el asfalto, el plástico, el vidrio, el acero, todas estas cosas que nosotros hemos extraído del planeta y de alguna manera lo hemos convertido en cosas tecnológicas. Bueno, pues resultó que el año 2020 sería el momento, con un más menos que habría que estudiar, pero sería, digamos, el punto central en el que se iguala. Es decir, había habido una pérdida de biodiversidad y una pérdida de materia viva durante el siglo XX, que no se notaba mucho, era muy pequeña, pero bajaba un pelín, ¿no? Es decir, sobre todo, pues, ahora hemos cargado los bosques del Amazonas y de algunas selvas más, produjo una pequeña caída hasta esos, desde 11, pocos, teratoneladas, hasta 11, prácticamente 11 teratoneladas, ¿no? Y resultó que la materia creada por nosotros llegaba precisamente ahí. Es decir, que se considera que el año 2020 es el momento en el que las cosas creadas por el ser humano igualan a las cosas vivas. Y esto ha tardado 100 años, porque realmente a principios del siglo XX la relación era ínfima, era como de un 2% de cosas contra un 98% de materia viva. Y en 100 años hemos conseguido que sea un 50-50.
En tu artículo dices que si hubiésemos contabilizado ahí la basura, probablemente el hito se habría alcanzado en 2013 y no en 2020.
Sí, a ver, ellos mismos se les preguntó, a ver, toda la basura que hay por ahí se ha contabilizado, sobre todo por todos estos, vamos a hablar en plata, continentes de mierda que hay ahora mismo en el Pacífico y en el Atlántico, que son plásticos que están dando vueltas, bueno, todos esos, pero sobre todo plásticos que dan vueltas, que algunos tienen el tamaño de Francia, por ejemplo, ¿no?, en el Océano Pacífico. Y ellos dijeron que sí, pero que había una parte que se les escapaba, que era el tema de los microplásticos, que muchos de ellos están distribuidos a través de nuevos movimientos de corrientes, una de ellas son nuestros cuerpos, y que sí que si lo hubiesen contabilizado posiblemente fue el año 2013 el año en el que se produjo este cruce, ¿no? En que toda la materia viva tendría tanto peso como todas las cosas creadas por el hombre, que incluso nosotros llevamos, aunque nos desnudemos, las llevamos metidas dentro, ¿no?, en nuestras vísceras.
Es que tengo entendido que las islas de basura plástica son solo una pequeña parte de la mierda que echamos, que por ejemplo muchos de esos plásticos acaban en el fondo o se van triturando y se van, bueno, pasando a la cadena trófica. Y no sé si tú podrías hablarnos de los peligros que supone que pues eso, que estamos comiendo plástico.
Pues sí, mira, vamos a decirlo, claro, es decir, son unos disruptores hormonales, la mayor parte de los derivados del petróleo que entran en nuestro cuerpo. Precisamente el año 2021 se encontró por primera vez en los pulmones, en el año 2022 se encontró en las placentas y en la sangre, este mismo año ha sido, en febrero de este año. Y ya se había encontrado en las cacas de los niños, en el año 2020 y así. Pero es curioso porque, para que os hagamos una idea, yo siempre pongo el ejemplo de la tarjeta de crédito, ¿no? Es decir, nosotros en un país supuestamente de la OCDE, civilizado, del primer mundo, comemos en microplásticos el equivalente a una tarjeta de crédito a la semana. Esto viene a ser unos 5 gramos de microplásticos a través pues de la carne que está envasada, de la fruta, de lo que sea. Esto, para que se haga una idea a los oyentes, viene a ser aproximadamente unas 3 muñecas Barbie al año cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que puedo decir, efectivamente. Eso, claro, que nos afecta sobre todo en problemas digestivos, hormonales y sobre todo el cáncer también, ¿no?
Yo, Antonio, nací en el 70, ¿vale? Yo recuerdo cuando mi madre me mandaba al bar, para devolver los cascos de las botellas de cristal y, oye, el del bar te pagaba un dinero. De esa manera, realmente sí que había un retorno inteligente de los envases. Pero ahora que está faltando la energía, estamos tirando los envases de cristal, los rompemos para luego fabricar más, pero es que se necesita mucha energía para fundir el vidrio, y eso es el vidrio, porque a la inmensa mayoría de los productores prefieren fabricarlo todo en plástico y desentenderse de eso. Me gustaría que comentaras algo al respecto. Sobre todo, a mí me gustaría saber por qué se permite y quién se está enriqueciendo con ello.
Bueno, es que vivimos en tiempos que están haciendo cosas muy surrealistas, ¿no? Mira, tú dices que naciste en los 70, yo nací unos cuantos años antes que tú, ¿no? Yo me dedicaba con mis amigos a ir a la playa, en el pueblo, donde yo vivía en Cantabria, íbamos a la playa y recogíamos todos los cascos, cascos de vino, que era la botella grande, o de casera, que era la botella grande, y cascos pequeños, los de Coca-Cola y tal, que encontrábamos, ¿no? Realmente llegábamos con unas cuantas. Y nos daba la señora del súper del pueblo, nos daba un duro, 5 pesetas por cada casco grande y 2 pesetas, creo, por cada pequeño, ¿no? Y bueno, con eso pues teníamos para caramelos sugus, para un tigretón o lo que sea, ¿no? Algún pastelito, alguna cosa, y pasábamos la mañana o la tarde, ¿no? Bueno, con eso teníamos suficiente, porque claro, en aquel momento 14 pesetas era una barbaridad, ¿no? Pero lo que cogieras 3 cascos grandes y 2 pequeños o 4 pequeños, pues ya te la habías arreglado la tarde. Bueno, ¿por qué fue desapareciendo esto? Bueno, pues porque luego vinieron unos tiempos en los que se optimizó muchísimo el envase de plástico, ¿no? Y bueno, pues el vidrio realmente, bueno, lo que fue es que se crearon empresas dedicadas a la triturar y a volver a hacer otra vez botellas de vidrio. Muchas de ellas hoy siguen existiendo, tienen sello verde y además presumen de ser de las más ecológicas, cuando realmente son un auténtico desastre ecológico, ¿no? Pero es en los tiempos que nos toca vivir. Vivimos en que esto fue lucrativo y se fue externalizando. No lo hacían las propias empresas, porque tuvo el retorno que normalmente de una marca de coca, perdón, de cola, volvía a su propia botella a la fábrica que había localmente en cerca, es decir, que hacías un estudio de cerca del pueblo donde nosotros estábamos y había una fábrica de esa empresa y recogía sus propios vidrios, ¿no? Que iban en sus propias cajas. Esto lo hacían los bares, lo hacían las tiendas y simplemente se lavaban y volvían otra vez al mercado. Ahora no, ahora se tiran, se rompen y bueno, luego se vuelven a fundir con gas, que era muy barato, y se vuelve a hacer otra vez el vidrio. Eso es un proceso industrial que deja beneficios a unos pocos, pero pues claro, ha supuesto un consumo brutal de combustibles fósiles y un impacto importante en nuestros basureros favoritos, que son la atmósfera y la hidrosfera, ¿no? Entonces, bueno, pues así tenemos ahora mismo microplásticos en nuestros cuerpos, como los tiene el mar, y tenemos una cantidad de CO2 impresionante que está influyendo, pues, en nuestras vidas, ¿no? No solamente por el cambio climático, sino, por ejemplo, en el hormigón, que hablabas, ¿no? Que ya se le quiere. Tenemos que empezar a considerar un poco menos de vida, suponiendo que vivía 100 años, vamos a quitarle entre un 2 y un 10%, hay autores que hablan hasta un 15% de tiempo, simplemente por el hecho de que la atmósfera ahora es mucho más agresiva, ¿no? Para un material que tiene que mantenerse en estado alcalino.
Te voy a leer un trozo de tu artículo y dices: las estructuras de hormigón no contaron con el aumento de temperatura, la fusión del permafrost, la humedad o los iones en movimiento, y ahora resulta que se deterioran más rápidamente de lo planeado.
Vamos por partes. En el permafrost es el 25% de la tierra emergida. Hay una, sobre todo en el hemisferio norte, claro, una buena parte de Canadá, por supuesto de Rusia, de los países escandinavos, algo en Estados Unidos, algo en China. Se calcula que aproximadamente unos entre 8 y 10 millones de personas viven en ciudades en las que el permafrost era el mejor terreno que tenían para cimentar sus edificios, estructuras, infraestructuras, centrales energéticas, incluso nucleares, porque el permafrost es una cosa muy dura, es arena con hielo, es decir, es un cemento buenísimo, ¿no? Pues bueno, algunas se construyeron en los años 50, 60, 70, donde no se consideraba que esto jamás iba a tener ningún problema, porque iba a estar siempre ahí como un sustrato duro, aguantando todas estas edificaciones. ¿Y qué pasó? Pues que vino el calentamiento global y de repente nos empezamos a dar cuenta de que teníamos un problema. De tal forma que, por ejemplo, en el año 2021 hubo una ciudad que dio y que puso en jaque, ¿no?, a toda Rusia. Hubo una serie de vertidos de gasoil, además, que acabaron en el mar Ártico porque se descongeló debajo de una central energética que suministraba el gasoil al complejo minero más grande del mundo. Bueno, pues esto ha pasado también en edificios civiles, en edificios de viviendas. Hay varias ciudades que están tocadas, puentes, carreteras, etcétera, ¿no? Tanto en Canadá como en Rusia, cuando si se calcula, las pérdidas hablaban de veintitantos mil billones de dólares, ¿no? De pérdidas a causa de este problema del calentamiento global que afecta al permafrost y a las estructuras de hormigón. En cuanto al calentamiento global, dices digamos, el ataque químico del que hablabas. Es verdad, el aumento de la temperatura de 1,2 grados supone que hay mucho más agua, está más húmedo el aire en general, en las zonas donde toque, ¿no? Porque, claro, uno de los problemas que tenemos precisamente con los eventos extremos de cambio climático es que al tener más temperatura la atmósfera, tiene más agua. Y entonces también las lluvias van a ser más bestias y por eso son torrenciales ahora en sitios que antes no lo eran, o que eran una vez cada 100 años y ahora son una vez cada 5 años, ¿no? Todos estos periodos de retorno dan cambio. Bueno, pues esta humedad mayor también hace que sea posible que vehicule mejor el ataque hacia las estructuras de hormigón del CO2, que ahora, cuando yo nací, había 318 partículas por millón de CO2 y ahora tenemos 420, ¿no? Es decir, que fíjate lo que ha cambiado, ¿no? Y bueno, pues esto influye, hay un porcentaje mayor y también pues hay un ataque mayor, con lo cual yo te decía, desde el punto de vista químico, hay zonas del planeta, en Australia, en Canadá, etcétera, que se ha estudiado pues que se le da menos vida, se le quita un porcentaje de la vida al hormigón pues porque está más expuesto. Y el otro creo que, bueno, era esto, nada, simplemente era el agua, el ataque químico y la humedad, sí.
Yo quería preguntarte por los iones en movimiento. ¿Cómo destruyen el hormigón los iones, Antonio?
¿Has oído hablar alguna vez de la aluminosis y todas estas cosas? Bueno, pues normalmente los iones, generalmente los que más afectan al hormigón suelen ser los clorulos y, por supuesto, el oxígeno, ¿no? El hormigón armado, para que tenga una resistencia alta, tiene que tener una cierta componente alcalina, es decir, el pH de la estructura más íntima del hormigón que está en contacto con el acero, para que el acero no se oxide, tiene un pH bastante un poco más alto de lo normal, así alcalino. Entonces no permite que se oxide. Si tú lo que haces es que dejas que entre cualquier agente químico, ¿no?, aparte unos iones, los que sean, oxígeno, cloruro, etcétera, a la parte más interna del hormigón, lo que hace es crear óxidos en el hormigón armado. Ten en cuenta que cuando hablamos de hormigón armado, estamos hablando de un metal que hay ahí metido, ¿no?, que es el que produce precisamente que podamos hacer estas virguerías constructivas, porque el material pétreo, en general todos los materiales pétreos de esta zona del universo, aguantan muy bien las resistencias a compresión, es decir, a aplastamiento, ¿no? Pero si les tiras de ellos, a tracción, si tú tiras para separarlos no aguantan nada, se rompen. Pero bueno, eso tradicionalmente en construcción lo había hecho la madera. Las vigas, que son elementos que soportan esfuerzos de tracción, pues lo aguantan muy bien, que era un material de origen biológico. El hormigón armado lo que introduce es el acero, es un material de origen geológico. Bueno, pues cuando entran los iones hacia la parte más interna del hormigón, lo que se produce es la oxidación. Y la oxidación lo que hace es hinchar, o sea, someter a la parte pétrea, es decir, al hormigón sin armar, a la parte de la matriz del hormigón, a esfuerzos de tracción, y claro, lo rompe, se agrieta entero y poco a poco se va degradando, ¿no? Y al final, bueno, cuanto más abres, más entra, y cuanto más entra, más se va deteriorando. Entonces, cuanto más se deteriora, hasta que al final se produce la ruina de la estructura, ¿no? Esto ha pasado en algunos puentes en Madrid, ha pasado en algunas zonas, por ejemplo, en Génova, y ha pasado en más sitios, ¿no? Como se ha ido degradando el hormigón para aspectos que tienen que ver con la contaminación, el uso excesivo de lo que no se pensaba, no se había pensado tampoco, se había pensado para qué sé yo, tantos millones de coches al año, resulta que se multiplicó por 20, ¿no? Entonces, claro, las inversiones eran mayores. Entonces, hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta, pero que tampoco las esperamos, como así como no esperábamos que el calentamiento global influyese a zonas profundas del permafrost, que influyó, tampoco esperábamos que el uso de algunas de las estructuras hechas en los años 60 o 70 llegasen a desmadrarse de tal manera en los 90 y los 2000, ¿no? Y se multiplicase por 20 las solicitaciones, digamos, las frecuencias de paso de vehículos, etcétera.
Yo estoy harto de escuchar en la televisión que el encarecimiento de la energía es consecuencia de la guerra de Ucrania. Nunca he oído la noticia de energía sin la muletilla de la guerra junta, ¿sabes? Nunca las he oído. Yo creo que es más bien al revés. Creo que la guerra de Ucrania es consecuencia de la falta que tenemos de energía. Ya llega un momento que digo, ¿pero en serio alguien se puede creer esto? No lo sé.
Ese supuestamente lo que se está trabajando cuando no fue la pandemia fue el Brexit, cuando no fue el Brexit fue la guerra. Realmente el problema energético lo tenemos desde hace mucho y estamos avisados desde hace 50 años, o sea, no es nada nuevo. Nosotros sabemos que los materiales geológicos o todas las cosas que vienen de la Tierra, cuyo calificativo es no renovable, es que no tienen capacidad de renovación, igual que la tecnología puede ser más efectiva. Pero aquí tendríamos que hablar de la cantidad de petróleo que hemos sacado todos estos años, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando. Y eso ha provocado que hayamos creado una sociedad que es petróleo dependiente, que no solo para los plásticos, sino para todo el movimiento y sectores enteros económicos que dependen de los combustibles fósiles, ¿no? Los combustibles fósiles tenían un máximo de extracción y tenían luego un momento en que no van a desaparecer nunca y siempre estarán ahí. El problema es saber cómo los traes, ¿no? Porque realmente lo que tiene que pensar la gente es que para extraer energía, para extraer petróleo necesitas energía. O sea, tú no puedes extraer petróleo así por la cara, o sea, no sale él solo de ahí. Realmente sí que es verdad que es energía solar fosilizada, cocida, recocida durante millones de años y de vuelta a coste cero, que se formó durante unos 100, 200, si quieres, millones de años, ¿no? Pero que nosotros ahora estamos consumiendo del orden de 2 millones de años de trabajo de la tectónica de placas cada año. Es decir, que eso va a tener un momento en que ya no va a poder ser. Todo esto lo sabíamos que si aumentábamos los ritmos de extracción, ya había un momento en que íbamos a tener una mayor cantidad de necesidad de energía para extraer esa energía, para poner a transportar esa energía y para refinar esa energía. De tal manera que allá hace, por los años 30 del siglo XX más o menos, hace casi 100 años, con un barril de petróleo pues podíamos extraer hasta 100, ¿no? Con lo cual quedaban 99 para ir creciendo económicamente, hacer hospitales, etc. Poco a poco nos dimos cuenta de que la relación 1-100 fue bajando, llegamos a los años 80 a 1-60, 1-50, no sé, y ahora estamos en 1-12 aproximadamente, 1-12, 1-13, ¿no? Es verdad que somos más eficientes, pero con un barril extraemos 12. Vale para el gas, vale para el carbón, vale para el uranio, vale para todos los recursos no renovables. Y bueno, pues se publicó en diciembre del año 2021 un artículo muy bueno de Fishane y otros compañeros que estudiaron cuál iba a ser la tasa de retorno energético del futuro. Y realmente pues lo que llegaron a la conclusión es que a partir del año 2030 la relación será 1-5, 1-6. Eso compite directamente con las energías renovables, pero a partir de ahí ya para el año 2040 sería 1-1. Es decir, que con un barril sacas un barril. Y si, bueno, eres muy bueno, muy bueno, y haces una tecnología buenísima, súper efectiva y tal y cual, podrías llegar con un poco de suerte a 1,5. Pero claro, con esa relación de tasa de retorno energético, que es como se llama esta relación, no mantienes una sociedad tecnológica industrial como la que hemos conocido. Entonces, ahora el debate ahora es a ver cuál es la relación de esa tasa de retorno energético mínima que nos va a permitir mantener una sociedad tecnológica industrial como la que tú y yo hemos conocido. Y bueno, pues hay autores que hablan de 1-5, hay otros que hablan de 1-10, depende, y también un poco porque es un tema muy difícil de definir lo que es la tasa de retorno energético, y de hecho existen pues varias definiciones, ¿no? La estándar, la extendida, la final. Si por ejemplo metes el uso de todo hasta que construyes y se pone a funcionar una central energética con energía, luego tienes que meter también lo que le llega al usuario y cómo lo consume, y luego, si quieres también, pues el desmantelamiento, por ejemplo, en una central nuclear, o sea, la energía que tienes que gastar para todo ello, ¿no? Entonces, es verdad que hay un pico máximo de gente que se aprovecha, o una generación que se aprovecha, pero luego hay una serie de generaciones que van a tener que utilizar tanta energía como la que produjo durante sus mejores años, ¿eh? Pero no somos nosotros. Esa gente no está formando parte de las decisiones que estamos tomando con la energía. Ya son nuestros hijos, nuestros nietos, no han sido invitados a participar de esta bacanal, ¿no?, de energética, y sobre todo de los efectos secundarios que les vamos a dejar, no solo en forma de residuos, sino de, de un clima, un caos climático que va a tener que heredar y que, bueno, que hace inestable muchas de las sociedades como las que tú y yo conocimos.
Sacaba el tema del petróleo en relación con el colapso que nos está, bueno, que no vamos a poder mantener el hormigón. Solamente hablando del hormigón ya, tú cuentas que son estructuras que no van a estar ahí toda la vida, pero es que para hacer hormigón necesitamos petróleo.
Sí, sí, desde luego. El hormigón ya se conocía en los tiempos de Roma sin necesidad de petróleo. También se conocía el petróleo, pero no se había dado el salto a lo que es la explotación industrial, ¿no? De ninguno de los dos. Ellos cogían una serie de cenizas volcánicas y las mezclaban con agua, con ladrillos y tal y cual, y ahí tienes los monumentos que todavía siguen en pie. O sea, han pasado 2000 años y funcionan de maravilla, ¿no? No son armados, no llevan acero, funcionan todo a compresión. O sea, la estructura de puente romano, de iglesia gótica, de iglesia románica y tal, no tiene ni un solo elemento que funcione a tracción, puesto que se les caería. Es decir, porque las rocas, y el hormigón es una roca artificial, pero roca, no deja de ser un material pétreo, lo que haría sería pues colapsar, ¿no? Bueno, en este caso, lo que pasó con el hormigón es que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se produce de manera simultánea la máquina de vapor y algo, que sea el motor de combustión interna y la posibilidad de hacer ese proceso que hace la naturaleza durante millones de años, de una imitación de lo que es los procesos de erosión, transporte y sedimentación y consolidación de una roca. Pues esto lo hacías pues simplemente metiendo mucha energía en el medio, ¿no? Con altos hornos, de tal forma que primero triturabas la roca, luego la molías, sacabas en el alto horno lo que es el cemento y tenías una roca pétrea que en unas horas ya estaba dura y que en unas semanas tenía resistencia como comparable a una caliza o un granito, ¿no? Claro, de una manera muy acelerada y por lo tanto inestable, con lo cual pues tampoco tenemos un recorrido ahora mismo porque no tenemos 200 años de hormigones como los modernos, lo que es el hormigón Portland, ¿no? Del cemento Portland, y menos todavía armado, ¿no? Que lleve armaduras en su interior. Entonces tenemos apenas 100 años, es decir, pues yo recuerdo, por ejemplo, ahora el año que viene se cumplirá el 100 años del primer edificio de hormigón de Pamplona, que era la Plaza de Toros, si no me equivoco. O sea que no tiene ni 100 años. Y bueno, pues lo que se ha calculado siempre, que depende de las solicitudes, normalmente en muy buenas condiciones, las más generosas, en un ambiente muy estable, etcétera, el hormigón podría llegar a durar 110, 120 años, ¿no? Lo normal es entre 50 y 100, y una estructura de hormigón ya de 80 años está muy viejecita, y si las zonas están cerca del mar, o bueno, pues una central nuclear o algo así, pues se le calculan 15, 20 años, 30 lo sumo, y ya los hormigones pues dan señales de mucha fatiga, ¿no? Y bueno, te pasa cosas como que con 20 años, en este verano cayó el de Piedrafita, ¿no? En la provincia de Ourense, yendo hacia Galicia, ¿no? Luego volvió a caer otro vano, era una obra de nuestro tío Florentino, que ya sabes que tiene unas cuantas chapuzas repartidas por el país. Y bueno, pues es lo que hay. La vida del hormigón se supone como mucho, entre 50 y 100 años, y todavía no hemos cumplido muchas de ellas. Eso no quiere decir que vaya a ser una catástrofe, porque el parque inmobiliario, por ejemplo, español es muy joven, ¿eh? ¿Sabes? El gran boom de la construcción se produjo sobre todo a principios del siglo XXI, finales de los 90, principios del siglo XXI, y es muy joven, muy jovencita. Pero, por ejemplo, países que habían desarrollado o habían llegado a grandes desarrollos económicos como Estados Unidos en los años 60 y 70 del siglo XX, pues ahora tienen 60.000 puentes. De hecho, el gobierno de Biden ha tenido que aprobar una partida especial para el mantenimiento sustitución de muchos de los puentes que están cascados ya, ¿no? Y cada día tienen una sorpresa.
Sí, ahí quería llegar. Te quería preguntar por Estados Unidos y por el problema que cada vez van a tener más dificultades para mantener las estructuras que tienen.
Sí, sí. Eso nos va a pasar a todos. El hecho de que la energía no solamente es la que produce el milagro del hormigón armado, y cuando no digo digo armado, la gran cantidad de energía disponible, sobre todo fósil, tener en cuenta que hoy la relación es de 86 a 14, 86 no renovable, 14 renovable, El porcentaje, pues claro, tiramos con una cantidad de energía increíble pues para producir todo, ¿no? Pero dentro de la producción está también el mantenimiento de las estructuras, no solo de las estructuras, de que el coche que va, el señor que va con un camión, que tiene que llevar las herramientas y tirar de electricidad para poner el nuevo hormigón que va a sustituir por parches o lo que sea. Todo el mantenimiento es muy energético dependiente, y dentro de lo que es energético dependiente, pues, por supuesto, petróleo dependiente, ¿no? Así que nos encontramos en una situación en que, como hay un declive energético y hay una caída irreversible e innegociable de las tasas de retorno energético de los combustibles fósiles, vamos a tener que inventar nuevas formas de construcción, eso está claro. Y el hormigón armado pasará a la historia como un momento álgido, ¿no?, en que se pudo hacer porque se pudo, por la gran cantidad de energía. ¿Que se va a poder seguir haciendo? Por supuesto, lo intentaremos con otros materiales. Tenemos que alcanzar altísimas temperaturas, pues igual podrá haber un par de hornos de hidrógeno verde o de hidrógeno no gris o qué sé yo. Sí, encontraremos algunas, ¿no? Pero vamos, no a escala internacional planetaria como nos ha pasado con los combustibles fósiles.
Hay mucha gente, Antonio, que tiene dudas con que el hidrógeno vaya a ser la solución, porque el hidrógeno es un vector, no es algo que se obtiene de la naturaleza. Se necesita mucha energía para poder utilizarlo.
A ver, hay que pensar directamente. Cuando tú vas a coger petróleo, la naturaleza te lo da a coste cero. Tú tienes el petróleo y ya está hecho. Ya lo hizo el planeta, ya coció toda aquella energía de la fotosíntesis, que era energía solar, la metió bajo tierra, la coció y nos la devolvió a coste cero. El hidrógeno no. El hidrógeno es muy abundante, pero tienes que separarlo, ¿eh?, por electrólisis o como quieras. Tienes que almacenarlo, que es dificilísimo, porque es muy volátil, se escapa enseguida, del orden de incluso si tienes unas paredes de plomo, brutales de hormigón, si quieres, o lo que sea, se te escapa siempre un 1% diario, ¿no? Una cosa así que en unos días desaparece, ¿no? Es muy difícil de almacenar y, por supuesto, es muy difícil de transportar, porque puedes mezclarlo, incluso hasta un 20%, como por ejemplo con metano en los gasoductos, pero los ataca, es decir, forma hidruros, ¿no? El hidrógeno solo imposible, ¿no? Porque acabaría descuartizándolos, ¿no? Es muy reactivo, es muy, muy reactivo. El hidrógeno verde no va a tener nunca la posibilidad de tener una expansión como la que han tenido los combustibles fósiles. Es que ninguna otra fuente de energía, ni siquiera ningún vector, lo va a poder hacer. Esto fue un regalo de una anomalía histórica en la que nos ha tocado vivir, pero desde luego todas las tecnologías que se están estudiando ahora son a pequeña escala. ¿Que va a haber hidrógeno verde? Por supuesto. Ojalá sea para ambulancias, para coches de bomberos, y que sea tecnología de este tipo, y no sea para el rico del señor feudal o del ecofascista de turno, que funciona todo con energías verdes, pero él solo, claro, a costa de millones de personas excluidas, que es un poco, yo creo, el camino que hemos escogido, ¿no?
En fin, Pedro Prieto o Margarita Mediavilla tienen muchas dudas de que las energías renovables vayan a estar a la altura de los consumos que tenemos con la energía fósil que ahora utilizamos. Tú estás comentando que el hidrógeno tiene unos gastos. quizás no deberíamos haber estado gastando a lo loco, ¿no? Si ya lo sabíamos, ¿no deberíamos haberlo cuidado como oro en paño?
Es que el problema está que no participamos de las decisiones importantes. Tú imagínate una botella de un litro, una botellita pequeña de un litro de gasolina es capaz de mover una máquina de tonelada y media para ir de Leganés a Madrid y vuelta. O sea, eso intenta hacerlo empujando, ¿no? O sea, es imposible, o con un molino o con una placa solar no puedes hacer. A ver, simplemente es porque hay una densidad de energía brutal metida en ese litro de gasolina que es increíble. O sea, es prácticamente un milagro lo que hay metido, ¿no? Es una fuerza increíble la que hay en ti. Fíjate qué fácil y qué versátil de llevar, de traer, de transportar. Bueno, todo eso no lo puedes hacer con las energías renovables. De hecho, las energías renovables de las que hablamos normalmente, que son la eólica y la solar, son una extensión de los combustibles fósiles, porque, por ejemplo, un molino no es capaz de levantarse a sí mismo. Es decir, tú no verás jamás un parque eólico o un polígono eólico que se haya hecho con energía eólica, ni verás tampoco un panel fotovoltaico que se haya hecho con energía fotovoltaica, simplemente con energía solar, porque hay una minería detrás, hay mucho gasoil. De hecho, por ejemplo, las aspas del molino son unas resinas muy difíciles de reciclar, que producen una cantidad terrible de microplásticos mientras están en funcionamiento y luego también en el final de su vida. Todo lo que es el cuerpo de del molino está hecho en alto horno, es consumir gas, etc. Los propios camiones que lo llevan funcionan con gasoil, la grúa que lo levanta funciona con gasoil, el tío de mantenimiento, el helicóptero que deja el tío de arriba y tal, y mira, sé que es todo gasoil, y la minería que hay con los materiales, sobre todo materiales raros como el neodimio, níquel, etcétera, el cobre, que están metidos dentro del cuerpo del que produce la energía, eso es todo, está hecho todo con gasoil. Es decir, es una extensión de los combustibles fósiles. Realmente hace muchos años que nosotros decimos que había que haber dado este paso, el paso que ahora llamamos transición energética hacia las energías, entre comillas, limpias, ¿no? Pero lo que se ha propuesto es una sustitución, que es absurdo porque no se va a poder hacer jamás. Por lo tanto, Pedro Prieto, Margarita Mayavilla, Antonio Curiel y todas las personas que estamos metidos en el problema del pico del petróleo desde hace muchos años, sabemos perfectamente que no es 100% sustituible. Hay sectores económicos que dependen de los combustibles fósiles que podrán funcionar, de cierta manera, adaptándose a las energías eólicas y, por ejemplo, solares o hidráulicas, ¿no? Es decir, que podríamos vivir precisamente con menos energía, pero o sea que fuese energía renovable. Y bueno, hay sectores que se pueden electrificar, ¿eh? Hay partes económicas que se pueden electrificar, pero hay otras que no. Por ejemplo, el transporte, y eso es batalla perdida ya. La misma Margarita Mediavilla es la que mejores estudios tiene del sector transporte, por ejemplo, de cuál va a ser el futuro. Es batalla perdida ya. Es decir, no, tener en cuenta que, por ejemplo, la mejor forma que teníamos para el movimiento de mercancías era el ferrocarril. Y el ferrocarril ahora mismo en España de mercancías no llega ni al 4%, cuando la media europea es el 20%. O sea, el 96% de las mercancías van por carretera, ¿no? Es que hemos apostado por eso mientras estaba barato el gasoil, y entonces apostábamos por las carreteras, apostábamos por los camiones, el asfalto, y todo eso lo hemos vertido ahí. ¿Qué iba a llegar esto? Pues ya lo sabíamos, pero desde luego necesitamos otro tipo de sociedad. Tú no puedes pensar que sin combustibles fósiles vas a comer kiwis de Nueva Zelanda, aguacates de Ecuador, o qué sé yo. O sea, es que es imposible, ¿no? Ni que las producciones de hortalizas españolas van a aparecer como exportadas como agua en forma de lechuga y tomate en los mercados de Copenhague, Helsinki o de Londres, ¿no? Que es lo que hacemos hasta ahora. Eso necesita combustibles fósiles. Si no, no se puede hacer.
Dices que ya lo sabíamos, pero yo creo que lo sabíais los científicos, lo sabía una pequeña parte. No sé, Alicia Valero, por ejemplo, me comentaba que pues que la electrificación del coche eléctrico no es una solución, que no hay minerales, que es una batalla perdida, ¿no? Y en aquella época pues ya estaban hablando de las baterías que iban a la fábrica de baterías en Almusafes o no sé dónde, y digo, y el gobierno, Alicia, no te ha llamado a ti para que les expliques que es un gasto de dinero absurdo. No, Alicia me contaba, prefieren llamar a gente que les diga lo que quieren oír.
Sí, sí, pero eso es en todo, no solamente la transición energética. Yo formé parte de la comisión fui invitado como experto, ¿no?, en la comisión para la primera ley de transición energética y cambio climático del Parlamento de Navarra. Y lo que tú dices, o sea, ellos no querían ni oír hablar de que se transiciona al coche eléctrico. Tenía detrás, y vamos a tener que hacer de aquí al 2035 360 minas nuevas, que es imposible, para poder igualar, ¿no?, el parque móvil que tenemos ahora mismo. Eso es imposible. O sea, no habrá coches, los habrá coches eléctricos, como ya los hay, pero vamos, que ni de coña vamos a pensar en una sustitución 100%, ¿no? No hay minería detrás, no hay litio, no hay cobalto, no hay níquel, no hay grafito, no hay, ya, aparte de que, bueno, y tampoco hay el petróleo para el salpicadero y tal, y luego están los microchips. O sea, tenemos que hacerlos mucho más simples, mucho más sencillos, ¿no? No, no, ahora como se llama, que son verdaderos centros de datos, ¿no? Con ruedas que andan por las carreteras, porque son verdaderos ordenadores, superordenadores que andan por las carreteras. Entonces yo creo que se seguirán haciendo algunos, serán carísimos y los tendrá, pues eso, ojalá que sean los médicos, las ambulancias y los bomberos, y no que sea el rico, como te digo siempre, que es un poco hacia lo que tendemos, porque esa sociedad se creó para eso. Y los políticos no quieren ni oír hablar de esto que te estoy contando, ni oír hablar. De hecho, en la intervención mía que está grabada en YouTube, y es muy graciosa, verás cómo uno de los parlamentarios me llega a decir que bueno, que aquí vienen otros científicos que no nos dicen eso, que nos dicen cosas más bonitas, ¿eh? Claro, esos científicos son de Iberdrola, de Petronor, son de Endesa, y les dicen cosas que quieren oír. Claro, lo que pasa es que nosotros ahora mismo estamos en una situación en la que tenemos a los peores, yo creo, no están preparados, o sea, los políticos son terribles, ¿no? Tenemos lo peor de cada casa, y son gente que ya son muchos años consolidados, que han sido dentro de los partidos, luchando por los partidos y trabajando por las grandes empresas. Ahora mismo están legislando contra la población. Yo lo veo así, ¿eh? Y lo digo como lo siento. Están legislando contra nosotros. Las instituciones están completamente doblegadas a las multinacionales y todo lo que están haciendo es contra la gente. Son antidemocráticas. Yo lo siento mucho y siento que me escuche Más Madrid, que me escuche Podemos y que me escuche la izquierda abertzale, pero así, tal cual lo he visto y tal cual lo he experimentado.
Antonio, para terminar, ¿hay alguna cosa que te gustaría decir para cerrar ya? Porque nos hemos pasado de la hora.
Pues sí, mira, una cosa que siempre me preguntan si quería hacer algo o dar alguna solución a todo esto, y yo creo que esta señora, que es Brenda Meadows, que fue una de las autoras de los índices, la autora principal de los índices de crecimiento que nos dejó en el año 2001 y le dejó el testigo a su marido, a Denis B. Meadows, para que diese las conferencias por el mundo y estaban cumpliendo a rajatabla aquella cosa tan sencilla de dinámica de sistemas en las que los límites del crecimiento iban a afectarnos precisamente, decían, en la década del 2020, y aquí están, aquí nos está pegando, aquí se acaba el crecimiento económico. Pues ella llegó a decir que el gran problema no iba a ser la escasez de petróleo, la escasez de carbón, de gas, de uranio o de minerales. El problema iba a ser la escasez de generosidad, de escucharnos unos a otros. Entonces yo lo que digo, y como decía una gran filósofa a la que yo admiro mucho, que es Simone Weil, que estuvo aquí en España con la Guerra Civil, ella decía que algo así como que hay la mayor fuente de energía es el amor. Y es verdad, tiene toda la razón del mundo. Y yo creo que vamos a vivir, como hemos vivido, una anomalía energética que se derivó del uso desmedido y masivo de los combustibles fósiles. Esa fue una anomalía histórica, anomalía energética, produjo la posibilidad de que se desarrollase el individualismo más radical que tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Pero en una sociedad en la que los combustibles fósiles no puedan sustentar y apuntalar ese individualismo, la gente no podrá vivir sin los demás. Es decir, que aquellas personas que no estén adaptadas o que no se vayan adaptando a lo que es la convivencia, la generosidad, la ayuda mutua y tal, están condenadas a no reproducirse lo primero y a ir desapareciendo por si hay algún tipo de herencia genética en ello, ¿no? Y bueno, pues eso quería decir, que seamos más generosos unos con otros y que, bueno, que nos apoyemos en unos con otros, que mayor fuerza que la del amor, como decía Simón Bueno, la va a haber, mayor fuente de energía que esa no la hay.
Habrá quien se lo tome a coña, pero yo estoy totalmente contigo. Creo que el amor es la energía más poderosa del universo, sin duda, y lo digo en serio, no lo digo como happy flower, además, sino qué sentido tiene. Pero lo vamos a dejar aquí, Antonio. Muchas gracias. Ya lo sabes, me encantaría contar contigo más veces.
Y cuando quieras.
Un abrazo, Antonio.
Puedes escuchar y descargar Compartiendo Infierno a través de la emisora comunitaria Eco Leganés. Eco Leganés. Para descargar los programas, acceda a ecoleganés.org, ecoleganés.org, en su navegador. Desplácese hasta la pestaña Programas. Dele clic a la entrada Compartiendo Infierno. También puede escucharnos y descargarnos a través de iVoox y a través de la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid.
Y a través de la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid.